UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? ¿Que vivo con poca cosa? ¿Una casa simple? ¿Que ando en un autito viejo? ¿Esas son las novedades? Entonces, este mundo está loco porque le sorprende lo normal. José Mujica.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Pares.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Revisado por Pares. Hemos empezado este programa con una cita de José Mujica. Él es uno de los referentes del primero de nuestros invitados de hoy. Con él y con una enamorada de una pequeña aldea de Pontevedra que se llama Rubiós, en As Neves, arrancamos esta nueva y renovada temporada de este programa, en el que queremos conocer un poco más del lado personal de nuestros investigadores e investigadoras. Hoy vamos a hablar de Uruguay, de Colombia y de España, también de nuestro Mediterráneo, de Fernando León de Aranoa o de Manuel de Falla. Y por supuesto nos adentraremos en el presente y futuro de nuestro sistema científico y de la transferencia del conocimiento. Empieza Revisado por Pares, protagonizado hoy por Ignacio Fernández de Lucio y Elena Castro, investigador e investigadora del Instituto Ingenio. Comenzamos en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
José Mujica es presidente de Uruguay.
No puedo decir una sola, dos. Mi padre e Ignacio.
Un recuerdo.
Mi estancia doctoral en París y los primeros años de profesión.
El día que nació mi hijo.
Un libro.
Bueno, yo no soy lector de novelas, sino de ensayos, y entonces destacaría el libro El capital del siglo XXI de Piketty.
El que estoy leyendo ahora, una breve historia de los judíos en España, de Paloma Díaz Mas.
Una película.
No suelo ver muchas películas, pero me ha llamado últimamente la atención El buen patrón, de Fernando de León.
Me encanta La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera, pero como es antigua, añadiré Dolor y muerte, de Almodóvar.
Una canción.
Yo soy de los años 60 y 70, de los cantautores. Yo destacaría de todas las canciones de estos, Faith Mott.
No concibo mi vida sin música, me cuesta mucho elegir una canción, pero digamos, contemporánea, mediterránea.
¿Tu lugar preferido en el mundo?
Donde pasé mis inicios y mi juventud, que es Reynosa, en Cantabria. Y diríamos, ya más últimamente, Popayán y el volcán Puracé en Colombia.
Rubiós, una parroquia de As Neves Dominio, Pontevedra.
Un desafío personal.
Bueno, que lo que estamos haciendo sirva, diríamos, un poco para que nuestros descendientes puedan tener un mundo mejor que el que nosotros estamos ahora previendo.
Un final de vida saludable, independiente, y seguir siendo útiles mientras el cuerpo aguante.
Un deseo.
Deseo, pues, que actualmente que el programa que estamos haciendo, DINA ITC, pues pueda servir para mejorar la valorización del conocimiento en las universidades y entidades científicas.
Que mi hijo sea feliz y desarrolle todas sus capacidades.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Hemos conocido un poquito más ese lado más personal de estos dos investigadores que trabajan en este campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en este caso en el CSIC. Ignacio es doctor en Ingeniería Agronómica por la UPV y es uno de los principales referentes y pioneros en España en el campo de la gestión de la innovación, las políticas de innovación, ciencia y tecnología y la cooperación universidad-empresa. Elena es egresada en la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Química Industrial, especializada a lo largo de su carrera profesional en el estudio de la innovación, el diseño y la evaluación de políticas de ciencia e innovación. A finales del año pasado fueron investidos doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Litoral y, como acabamos de avanzar, uno de sus grandes objetivos, retos en estos momentos, es el programa DINA ITC. Vamos a hablar de él, pero antes, Elena, Ignacio, ¿cómo llegáis a este mundo de la investigación?
Bueno, yo soy ingeniero, entonces llegué por casualidad. Yo hice la tesis doctoral, como he dicho antes, en Francia, y trabajé después en una empresa que era de servicios de investigación. Entonces aquello me llamó mucho la atención, y cuando volví a España, pues volví ya a trabajar en el campo, que también sería una de mis... De las cosas que yo aprecio, pero seguí trabajando en lo que yo hacía en la empresa esta de servicios, pero ya desde el punto de vista de la administración y de la investigación.
Elena.
Pues yo acabé química industrial y tuve la oportunidad de hacer la tesis doctoral. Tenía interés en hacer la tesis doctoral. Me parecía que era pues una formación adicional que me resultaba interesante con lo poco que sabía yo entonces de lo que era la investigación. Y la verdad es que lo que pasa es que hice la tesis en química industrial, pero luego la vida no me llevó química industrial en absoluto, porque no pude encontrar. En cambio, me llevó por la gestión de la innovación. Uh-huh. Y entonces, ha pasado un cierto tiempo de mucha experiencia práctica en la gestión y la planificación de la innovación y de la ciencia, en un momento dado pude pasarme a ingenio, dejar la parte práctica y activa y pasarme a ingenio. ¿Qué me había dado lo anterior? Pues una experiencia práctica muy buena, con lo cual, quiero decir, cuando yo estudio los procesos de intercambio y transferencia de conocimiento, los he gestionado antes durante muchos años, por lo tanto,
sabes de lo que
conoces bastante el detalle, sí.
¿Cómo ha cambiado desde esos inicios vuestros a día de hoy, 2024? La gestión de la investigación y la innovación da mucho que hablar, y es lo que queremos hacer en este espacio. ¿Qué ha cambiado a mejor y qué es lo que ha cambiado a peor, Ignacio?
La ciencia. Bueno, yo creo que la ciencia en España tuvo un desarrollo bastante importante a finales de los años 80 y 90, pero desde a partir de los 90 todos el deseo y todos los esfuerzos que se han querido hacer en la ciencia han sido mucho menores, y por lo tanto tenemos un sistema científico que sigue siendo pequeño y que está envejecido, y que para mí tiene dos grandes problemas. Uno, cómo se evalúa a los investigadores, y el otro es la burocracia, que no sigue de crecer. Desde luego son, diríamos, dos cambios importantes que yo he observado y he padecido a lo largo de mi carrera investigadora.
¿Son dos de las grandes trabas de la gestión de la investigación y la innovación a día de hoy, Elena, por tanto? ¿Esa evaluación insuficiente, esa excesiva burocracia?
Bueno, la burocracia es espantosa. Yo diría que lo peor es que la burocracia, porque nos están queriendo hacer meter por un camino que es para la ejecución de gasto público. Es decir, que está muy bien porque estamos manejando recursos públicos, pero no somos un ministerio. Y en cambio nos están llevando como si fuéramos un ministerio donde todos los ingresos vienen del presupuesto del Estado, y entonces lo que no contemplan ellos es que nosotros lo que manejamos de verdad para hacer las cosas son ingresos extrapresupuestarios, y que viene cada ingreso con sus propias limitaciones o exigencias. Entonces, ese querer meterlo todo debajo del paraguas de la Administración General del Estado está siendo muy complicado. En el extranjero no es así. Nuestros colegas no sufren lo que nosotros. Por lo tanto, y son europeos igual y están en el mismo marco legal en principio. Nuestro marco legal algo debe tener mucho peor que el de los demás, porque los demás no tienen las dificultades que nosotros. Así que yo espero que hagan un poquito de legislación comparada, a ver en qué medida podemos reducir la burocracia de la gestión de la ciencia, porque es infumable.
Eso es lo que es mucho peor, como sí, comentabas. Sí. Y mucho mejor, ¿qué es de nuestro sistema científico?
Hombre, mucho mejor es que yo cuando hice la tesis y me iba de vacaciones, cuando volvía me encontraba con el cable del aparato sin el enchufe, porque era un enchufe trifásico que era muy codiciado. Entonces, eso, y estoy hablando del año 79, no tan lejos. Claro, ahora hay muchísimos más medios. Entonces, ahora mismo se está haciendo una investigación con más medios. ¿Dónde va a parar? Que seguramente todos creemos que necesitamos más. Yo creo que no tanto. O sea, que se puede, determinadas áreas a lo mejor sí. Pero los medios que tenemos son mucho mejores.
¿Y se puede acabar con la burocracia, Ignacio?
Bueno, yo creo que nosotros, la burocracia, cuando la cogimos en los años 85, la cambiamos. Lo que pasa es que aquí se sale ya del Ministerio de Ciencia y de Innovación y depende de Hacienda, ¿no? Y entonces, pues es a ellos ahí lo que hay que preguntar. Yo creo que se puede porque en Europa son los mismos y se puede hacer. Lo que pasa es que para eso hay una cosa que no ha dicho Elena, es que todos los gestores, que no echemos la culpa solamente al Ministerio de Hacienda, los gestores que están gestionando tienen que asumir riesgo. Y tenemos unos gestores que son bastante miedosos y que asumen muy pocos riesgos.
¿Qué significa asumir riesgos, Ignacio?
Bueno, porque uno cuando está en estas situaciones está, diríamos, siempre al borde de un precipicio. Entonces, si uno se escapa claramente de lo que, diríamos, marca la ley, pues entonces puede tener, diríamos, ciertos problemas. Uh-huh. Pero yo creo que hay una cosa que se dice, y es que cuando tú gestionas, si tú tienes una ley, hay gente que cuando tú, esa ley, diríamos, no prohíbe algo, entonces pues tú adelante. Uh-huh. Pero hay otros gestores que como la ley expresamente no dice que eso se puede hacer, pues entonces dice no vayamos a hacer porque no, la ley no dice eso. Entonces quiero decir, son dos puntos de vista. Y entonces si tú gestionas con un punto de vista, entonces no puedes salir del hoyo en que estás.
¿Es ir o no con el freno de mano? ¿Sería un símil más?
Bueno, es más complicado todavía. Uh-huh. Es más complicado que eso. Es decir, eso y en segunda. No en la quinta.
Hay otros países que sí que van en quinta, Elena.
Pues claro, todos los colegas, por eso nos da tanta rabia, porque nuestros colegas europeos, que supuestamente tienen el mismo paraguas legal que nosotros, porque estamos constantemente haciendo transposiciones de directivas, pues ellos no tienen las trabas. O sea, que uno de nosotros tenga que presentar el justificante de haber comprado una botella de agua en el hotel para justificar que has estado en el hotel, por ejemplo, ellos no lo hacen. A ellos les dan lo que sea para el hotel y si se van a dormir debajo del puente y se lo gastan en copas, nadie les va a decir nada.
Vamos a hablar de brecha o no brecha entre espacios como en el que nos encontramos, la universidad, la UPV y la empresa. Aquí, ¿hemos ido a mejor o a peor, Ignacio, en este país?
Entre las relaciones entre la
universidad y empresa.
Hombre, yo creo que se ha avanzado, hay que decirlo, pero no lo suficiente, y sobre todo en los últimos años. Y no se ha avanzado porque generalmente el sistema está en que todo el esfuerzo lo tiene que hacer el sistema público. Y el problema, el sistema público tiene, diríamos, sus defectos, es evidente. Pero el problema no está en el sistema público, sino en el sistema privado. Es decir, en las empresas y en las otras organizaciones. En el caso de las empresas, tenemos unas empresas, en el caso español, que son pequeñas y en sectores que no dependen de la ciencia. Y entonces nuestros empresarios se mueven más por la reducción de costes que por la innovación. Y entonces o se cambia la estructura del sistema productivo español o los avances son, diríamos, muy difíciles. Entonces ya se sale un poco del sistema, diríamos, relación público-privado, sino hay que ver el sistema de innovación que tenemos. Y, por lo tanto, hay que jugar con las nuevas tecnologías que dependen más de la ciencia y no tanto de las tradicionales. Date cuenta que en España, cuando tú te dices, ¿cuál sería la característica? Bueno, hemos dicho pequeñas empresas. Uh-huh. ¿Y qué sectores diría? Turismo, construcción y comercio. Es decir, de sectores que no se te ocurre a ti decir, pues vamos a trabajar en lo que es tecnologías de la información, vamos a trabajar en en fotónica, o vamos a trabajar en maquinaria de precisión, etcétera, etcétera.
Pero son ajenos esos sectores a la innovación de per se, y es imposible no acercarlos a la innovación.
Innovar pueden innovar, pero a ver en qué pueden innovar. O sea, las tecnologías de la información y de las comunicaciones permiten que una empresa pequeña, una cooperativa agrícola, pueda hacer facturación online.
Por ejemplo.
O sea, muy bien. Pero eso no depende de la investigación. Eso depende de un suministrador de servicios de telecomunicaciones. Ahí es donde decía Ignacio lo de la dependencia de la ciencia. Y el problema es que tenemos unos sectores productivos que son los que son. Ahora, yo también quisiera abrir por otro lado que no son las empresas las únicas demandantes de conocimiento. También las administraciones, las ONGs, hay otros actores sociales que necesitan nuevo conocimiento para hacer las cosas mejor.
¿Y cómo aporta en este marco? ¿Qué es lo que aporta un programa como DINAITC, Elena?
Bueno, DINAITC lo que pretende es neutralizar un poco eso que comentó antes Ignacio, de que los investigadores, por una evaluación excesivamente sesgada hacia la publicacionitis, pues se den cuenta de que ese no es eso no es lo único. Y entonces, por eso en nuestro programa hablamos de dinamización. Dinamizar es intentar hacer ver a los investigadores y a los profesores que colaborar con otros actores sociales, además de que es bueno porque les está pagando la investigación la sociedad y, por lo tanto, a esa devolución es importante, pero es que además para ellos tiene ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Pues muchas. Y la más importante no es que te financien, porque no siempre es la financiación, sino que tú puedes contrastar tus hipótesis, que puedes ver la utilidad de tus conocimientos. Hay muchas cosas que son interesantes para nuevas preguntas de investigación. O sea, abrirse al mundo te hace hacerte preguntas nuevas y enfocarlas de una manera nueva. Y claro, eso es rico para el propio investigador. Más allá de lo necesario, o sea, de lo que en nuestra opinión, porque nosotros pensamos, de la necesidad de hacer una cierta devolución del esfuerzo que la sociedad ha puesto en nosotros.
Invierte en ti, claro. Pero habéis abordado dos cuestiones, yo creo, básicas, que requerirían de una reforma brutal. Por un lado, se ha hablado de publicacionitis, que es hacia donde va el investigador o investigadora. Y por otro, ese cambio de nuestro modelo, porque es el que es. Claro, este mismo debate lo estamos teniendo en 2024, pero yo entré aquí en el 2003 y no sé, creo que el debate no difería mucho. Entonces, esa pregunta que os hacía, en qué hemos mejorado, en cómo hemos evolucionado, pues no sé.
Bueno, efectivamente, ha ido a peor, porque nosotros en la época que tú entraste, bueno, un poco anterior, sí que se equilibraba lo que era la excelencia de la investigación con la relevancia social de la investigación. Eso estaba más o menos equilibrado. Pero después, la corriente que ha ganado en ciencia ha sido la de la excelencia.
Y por lo tanto, ¿qué es la excelencia?
La excelencia es aumentar el conocimiento y las publicaciones. Esa es la que ha ganado. Y entonces ahí...
así es como se mide hoy la excelencia.
Exactamente. Sí. Bueno, no, quiero decir, se mide la excelencia, pero no la relevancia. Y por eso yo hablaba de la evaluación, el gran problema de la evaluación. Hay que evaluar la excelencia de la ciencia y la relevancia de la ciencia. Y en este caso está muy sesgada hacia la excelencia. Y ahí se ha empeorado. Yo creo que desde el punto de vista empresarial, pues yo creo que es más consciente el empresario que ya no puede funcionar, y también la sociedad, que no puede funcionar, diríamos, con disminución de costes. Mira lo que está apareciendo ahora en turismo, y yo creo que aparecerá también en otros sectores de bajo nivel tecnológico. Pero sobre todo, lo que yo creo es que este mal viene ya dado de la formación que nosotros hacemos en la universidad, en el sentido de que, y yo siempre lo he dicho a los diferentes rectores de esta universidad, nosotros no tenemos que sacar, diríamos, personal formado para que trabaje en la sociedad. Nosotros tenemos que formar líderes. Y hoy la universidad, desde hace muchos años, no forma líderes, sino forma buenos trabajadores.
Pues hay una tercera gran reforma, entonces.
Sí.
Elena.
Y si quieres hablamos...
Vaya melón.
No, y hablamos de la otra, que es, por ejemplo, cuando la administración pública, que es tan demandante, que es tan necesitada de conocimiento, muchas decisiones políticas se tienen que tomar sobre la base de conocimiento científico. Y entonces ahí tienes leyes y normas que hacen dificilísimo esa relación con los científicos. O sea, que quiero decir que el problema es gordito.
Caray, ¿sí? Investigar hoy en España es complicadete por lo que estáis o estamos analizando.
Sí, yo creo que una de las características que tiene el sistema público es pequeño, pero hay investigadores muy comprometidos. Uh-huh. Yo creo que esa es la característica, porque verdaderamente hacer investigación en España es verdaderamente para héroes.
Vamos, que la máquina se mueve porque yo pongo las marchas.
No, porque... Efectivamente.
Elena, incidimos un poquito más en DINA ITC, hablando de vuestros próximos retos y actividades dentro del programa para que este diagnóstico que estamos haciendo pues sea un poquito mejor.
El DINA tiene un defecto de nacimiento, pero es porque no podíamos hacer de otra manera, que incide mucho en el sistema público. O sea, que seguimos incidiendo en el sistema público, porque la formación, la dinamización que estamos haciendo es sobre el sistema público. No trabajamos para empresas, no hemos hecho nada. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque se nos escapa, nos cuesta mucho llegar. No creo que seamos nosotros capaces. O sea, ha sido quizá corto, no sé si hemos sido cortos de miras, pero vimos tan difícil actuar sobre las empresas y tenemos tan poco poder desde un instituto como el nuestro para actuar sobre las empresas y otros actores sociales, que dijimos, bueno, por lo menos vamos a intentar torcer un poquito esa tendencia a la excelencia sin relevancia. Vamos a actuar sobre eso. Y sobre todo, lo que decía, dinamizando a la gente, haciéndole ver, oye, no es solo por la responsabilidad social que tienes, es que además tu investigación va a ser más rica. Pero fíjate que estamos actuando sobre el sistema público. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? Porque este programa ya se acaba en diciembre. Pues hemos generado una base de documentos y materiales y reflexiones que puedan servir más adelante del día 31 de diciembre de este año. O sea, que ahí queda un esfuerzo, sobre todo conceptual. Cada vez que hacemos reuniones con científicos de cualquier área, nos damos cuenta de que cuando les explicamos los conceptos, qué es innovación y qué es la transferencia, todo esto, se dan cuenta, hacen clac, 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 es como si se les amueblara en la cabeza y dicen, lo puedo hacer mejor. Uh-huh. Estamos en esa senda. Y además tratando de no ser nosotros los únicos que lo hacemos, sino que esto quede y que se pueda hacer durante la validez que pueden tener todos los materiales que estamos generando, escritos, vídeos, etcétera, cosas que van a quedar ahí que se podrá usar más allá de nuestra presencia.
Y en esa senda que va más allá de ese 31 de diciembre, vamos a cerrar ya este programa con un consejo, Ignacio, Elena, hacia aquellos que están en este bonito, porque yo creo que es un bonito mundo, a pesar de las trabas que tiene, de la investigación, o incluso, vamos más allá, hacia aquellos que quizás estén dudando de si meterse o no en este, entre comillas, berenjenal investigador.
Yo creo que uno tiene que hacer aquello que le llama la atención, vamos. Yo creo que la pasión es fundamental en las personas. Yo caracterizo a la gente si tiene pasión o no tiene pasión por lo que hace. Entonces yo creo que hay mucha gente que tiene pasión por el aumento del conocimiento, que yo creo que es un bien en sí mismo, pero yo lo que les diría es que no olvide que por encima de todo el está que ese conocimiento sea útil para la sociedad. Entonces, yo soy ingeniero, entonces los ingenieros lo que siempre queremos es resolver problemas. Si yo hablo con los de física teórica, lo que ellos quieren es ver cómo funciona el universo, la mayoría de ellos. Entonces, yo lo que sí que les diría que es el investigador tiene una cosa que es verdaderamente muy potente, que es, por una parte, aumenta el conocimiento, entonces se logra, diríamos, nuevos paradigmas de nuevos paradigmas para ver las cosas, que eso en sí, diríamos, siempre es un placer inmenso, es de los mayores placeres, y por otro, de resolver problemas que tienen sus conciudadanos.
Y Elena, cerramos contigo.
Para mí esta profesión es apasionante, o sea, yo recomendaría, no hemos tenido mucha suerte, ninguno de nuestros hijos ha hecho la tesis, o sea que, en caso, pero yo, ahora que estamos ya casi al final, es un trabajo apasionante en el que desarrollas mucho unas capacidades que son muy interesantes, la curiosidad, las relaciones con otras personas. Hemos tenido ocasión de conocer a gente interesantísima, oír a personas con una inteligencia excepcional. O sea, estar rodeados con gente que son los mejores, cada uno en lo suyo. Uh-huh. Si yo volviera a nacer, volvería a ser investigadora, con todos los defectos. Yo no creo que haya ninguna profesión que no tenga problemas. Uh-huh. Todas. Bueno, pues aquí, a pesar de los problemas, creo que sigue siendo una profesión para llevarlo adelante. Volvería a ser científica otra vez.
Pues con esa última reflexión cerramos. Decías que es una suerte haber conocido a tantas personas como habéis conocido vosotros. Para nosotros es una suerte haber estrenado esta nueva temporada de Revisado por Pares con vosotros dos, Elena, Ignacio. De nuevo, muchísimas gracias por haber participado en esta nueva temporada, en este primer programa de esta nueva temporada de Revisado por Pares. Y seguro que volvemos a hablar de DINA ITC y del progreso, ¿por qué no?, de nuestro sistema científico y tecnológico. Mil gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Bueno, y yo que tengáis éxito y que verdaderamente, como tú dices, que el futuro haya mejoras y no peoras. Que todo puede ser en esta vida.
Con esa reflexión cerramos, lo hacemos recordando, como siempre, como en anteriores temporadas, que este espacio es posible también, y aquí está el sello de la burocracia, posiblemente, es posible, decimos, gracias a la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en concreto de su fundación, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega de Revisado por Pares. Hasta entonces, sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.